Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va tratando el domingo? Me da mucho gusto. Pues bienvenidos. Me da mucho gusto ver caras conocidas, caras nuevas. Cada semana vemos caras nuevas y eso nos llena de alegría. Estamos en la segunda semana de una serie muy corta, que es de 2 semanas, o sea, hoy vamos a terminar, que se llama... En inglés es Stop Start, pero que en esencia es un mensaje para tratar de, una analogía, para tratar de entender lo importante que es a veces detenernos en el camino, pero no nomás para quedarnos ahí, sino para poder empezar. Yo hoy quiero que enfoquen un poquito y me pongan un poco de atención en esto que quiero iniciar, en una idea de que pienses en uniformes. Todos hemos, de alguna manera, identificado a las personas a través de la vestimenta que trae. El año pasado, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a un evento al cuartel militar aquí en la colonia Morelos. Yo nunca había ido a un cuartel militar. Bueno, creo que la última vez que había ido era cuando tenía 18 años, hice mi servicio militar. Y la verdad quedé impactado de cómo los soldados, y también mujeres soldados, porque para mi asombro había muchísimas mujeres también, al ponerse ellos ese uniforme, adoptan una identidad. Y entonces, ellos son soldados. Y ellos hacen y demuestran con todo lo que hacen y con todo lo que ellos despliegan, esa disciplina, ¿verdad?, que ellos ya tienen aprendida, porque ellos traen un uniforme de ser soldados. Y lo más sorprendente de eso es que ese día, a ese evento, fuimos invitados porque se les iba a dar un reconocimiento a niños valientes que están luchando contra el cáncer. Y el evento se llamaba Soldado por un Día. Entonces, a estos niños que fueron invitados, que recuerdo que eran alrededor de 6, incluyendo una niña, les mandaron a hacer su uniforme a sus medidas. Y entonces ellos vivieron la experiencia de lo que se siente ser soldado por un día. Y así vemos diferentes profesiones o actividades en las cuales lo que nos ponemos de vestir, de alguna manera, denota lo que hacemos. En el cristianismo no funciona igual. Nosotros que hemos tomado la decisión de ser seguidores de Cristo, pues no nos ponemos ni una túnica, ni nos amarramos nada aquí en la cintura, sino que esa transformación que nos hace con esta nueva identidad tiene que ver con la idea de quitarnos y ponernos. Y ahorita lo voy a ir explicando y creo que va a ir, espero que vaya quedando un poquito más claro esta idea. Ya hablamos la semana pasada también de lo mismo, ¿no? Quitarnos viejos hábitos, quitarnos viejas maneras de pensar y empezar a adoptar cambios que vengan de nuestro interior hacia nuestro exterior. Que podamos poner y adoptar el carácter de Dios y su naturaleza dentro de nuestro carácter y nuestra naturaleza humana, por imperfecta que pueda ser. Vamos a ver hoy 2 versículos con los que vamos a iniciar, que hablan de esto. Va a aparecer en la pantalla y los voy a leer. El primero es Colosenses 3:9-10, que dice: dejen de mentirse unos a otros. La semana pasada hablamos un poco de dejar de creernos ya mentiras. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Segunda de Corintios 5:17. Y aquí quiero que me ayuden todos a leer a la de 3. 1, 2, 3. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y aquí vemos lo que expliqué al principio. Este proceso de quitarnos lo viejo y ponernos lo nuevo. Es algo que tiene que suceder y que es importantísimo en la vida de cualquier persona que se considera un seguidor de Cristo. La semana pasada hablamos de que este proceso de convertirnos a Cristo es un instante, es una decisión. En el momento que yo tomo la decisión de declarar a Jesús como mi Salvador, en ese momento empieza este proceso, se inicia, pero al mismo tiempo tiene que venir un proceso nuevo. Tiene que haber un proceso que va día a día. Es un proceso continuo en el cual nuestra vida empieza a ser transformada. Nacer de nuevo es como le llamamos. Tomamos la decisión de volver a nacer otra vez. Nacimos, tuvimos un nacimiento natural cuando venimos a este mundo que nuestra mamá nos trajo, pero cuando tomamos esta decisión, viene un nuevo comienzo, un volver a nacer. Y eso es lo que empieza a completarnos. Todo aquello que hacía falta, Dios lo empieza a proveer para nuestra vida. Pero también, así como un bebé que nace y sale completito, porque es lo primero que hacemos los papás, ¿no? Cuando nace el bebé, ¿no? Vamos y lo revisamos, que no le falte nada, ¿verdad? Bueno, de esa misma manera, nace el bebé completo, pero necesitamos dedicar tiempo, dedicar cuidado y alimentarlo para que pueda crecer. Pasa exactamente lo mismo con nosotros. Y este proceso requiere de despojarnos de lo viejo. Dejar atrás viejas maneras de pensar. Dejar atrás viejos hábitos. Dejar atrás comportamientos que a veces nos hacen ver a una persona de 50 años todavía actuando como un niño. Y ponernos lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Esos nuevos hábitos. Esa nueva manera de pensar. Una nueva manera de vivir. Y por eso hablamos de que la gran idea de esta serie muy corta de 2 semanas es la siguiente. Para dejar un mal hábito, debes de empezar un buen hábito. Si estás tratando de hacer cambios, y creo que todos nos podemos identificar con esto, porque todos hemos tenido ese deseo de cambiar algo en nuestra vida que no está funcionando, necesitamos dejar y volver a empezar. Van de la mano las dos cosas. Hay muchas cosas que yo ahorita se las voy a decir y les aseguro que me lo van a responder, porque van de la mano. ¿Totopos con? ¿Fresas con? ¿Jugo de naranja con? ¿Vodka? ¿Ves? Yo sabía que lo iban a adivinar. Porque son cosas con las que identificamos que van de la mano, una con otra. Y entonces, cuando queremos hacer cambios, cuando estamos decididos a cambiar, necesitamos dejar ciertas cosas. Necesitamos remover cosas viejas de nuestra vida. Y ser intencional con qué las voy a reemplazar. No nomás es tener la buena intención de decir, ya voy a dejar de ser... voy a dejar de hacer esto, sino con qué lo voy a reemplazar. La semana pasada les recomendamos un libro que incluso les dije que está en español. Yo sé que muchas de las cosas que aquí se recomiendan, pues vienen los títulos en inglés, pero yo busqué, y este libro viene en español y se llama El Poder de los Hábitos. Y aquí el autor nos habla de cómo podemos hacer cambios en nuestros hábitos. Y que si queremos hacer estos cambios, necesitamos reemplazarlos con otros nuevos. Y habla de un concepto muy importante que la semana pasada también lo mencioné y que hoy lo voy a volver a mencionar, que él les llama hábitos claves. ¿Y qué es un hábito clave? Dice, los hábitos claves se parecen a cualquier otro hábito. Al menos en apariencia, pudieran parecer lo mismo. Pero la diferencia del hábito clave es que tiene un efecto multiplicador, el cual provoca cambios en otros comportamientos. de una manera inesperada. De repente cambias algo y empiezas a hacer cosas diferentes. Son el catalizador para una reacción en cadena que provoca que otros patrones de tu vida también cambien. Y te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, y esto es investigaciones hechas, no inventadas por mí, cosas que verdaderamente han gente que se ha dedicado a analizar y a estudiar patrones de comportamientos de los seres humanos. Por ejemplo, y esto creo que les va a caer como balde de agua fría, porque yo sé que hay muchos que a lo mejor no lo hacen. Hacer tu cama todas las mañanas. Yo confieso que a mí una de las cosas que menos me gusta es hacer la cama, pero tengo una mujer que le gusta mucho hacerlo. Pues tender tu cama todas las mañanas está demostrado que incrementa tu productividad, la cual se asocia a que el resto del día tú también puedas lograr cosas positivas. ¿Poco no está increíble? Monitorear lo que comes. Las personas que monitorean lo que comen, que se fijan en lo que comen, tienden a comer menos. Yo creo que hay algo de conciencia de por medio. Se ejercitan más. Y esa disciplina lo lleva a que sean mejores administradores de su tiempo. Pónganse a pensarlo. Familias que se reúnen y tienen el hábito de comer juntos. A veces difícil en la vida en que hoy llevamos. Tan ajetreada, ¿verdad? El tráfico, esto y lo otro. Pero si eres intencional, cuando menos, de separar ciertos días de la semana para conversar juntos, ¿qué va a producir? Va a producir el beneficio de que podamos, en familia, mostrar, conversar y participar de lo que está pasando en mi vida, de las emociones de cómo estoy viviendo la vida en mi diario vivir. Pero creo que hay un hábito que es el hábito clave más importante. Y ese es Jesús. Porque si tú pones a Jesús en el centro de tu vida y aprendes a vivir de acuerdo a sus enseñanzas, tendrá el poder para cambiar todo en tu vida. Cualquier cosa que quieras cambiar. Cambiará tu manera de pensar y cambiará la manera en cómo vives. Otro versículo que quiero que leamos, que habla sobre esto, está, lo escribió el apóstol Pablo y está en Efesios 4, 21, 24. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Jesús tiene el poder de cambiar todo, cualquier cosa. Porque Jesús nos cambia de dentro hacia afuera. Esa es la diferencia. Muchas de las veces queremos cambiar algo y fracasamos porque lo queremos hacer al revés. Lo queremos hacer de afuera hacia adentro. Queremos primero arreglar nuestros comportamientos cuando todavía no hemos sanado nuestro interior, cuando no hemos invitado a Jesús a que viva en nosotros, a que more en nosotros. Pablo nos dice que para vestirnos con la nueva naturaleza, primero debemos despojarnos de la vieja naturaleza y permitir que el Espíritu de Dios renueve tus pensamientos y actitudes. Hay otro libro que también les quiero recomendar, honestamente, no sé si está en español porque no lo chequé, pero se llama Renovando el Corazón. Seguramente está en español también. De un autor que se llama Dallas Willard, que ha sido uno de los líderes en formación espiritual más importante de los últimos 100 años. Y él escribió esto en este libro, y se los quiero compartir. La revolución de Jesús, así le llama a él, es primeramente una revolución continua del corazón humano y de su espíritu. No viene ni procede de las instituciones o las leyes que forman parte de nuestra existencia. Todos estamos regidos en este mundo por instituciones y por leyes, que cuando te sometes a ellas, tienen el poder para someter tu vida. De alguna manera, te sometes a alguna ley. Pero con Jesús es todo lo contrario. La suya es una revolución del carácter que proviene de cambiar a las personas en su interior, a una relación personal con Cristo y con otros creyentes. Es algo que produce cambio en ideas, creencias, sentimientos y hábitos. Así como tendencias carnales a dejar que nuestra carne sea la que tome control de nosotros y relaciones sociales. Y termina diciendo esto: esto penetra en la parte más profunda del alma de una persona. Yo quiero suponer y lo quiero creer que si hoy estás aquí es porque quieres algo nuevo para tu vida. Y quieres algo que llegue a lo más profundo de tu alma. ¿Cómo sucede esto? Porque muchas veces la pregunta, bueno, yo sí quiero hacer esto, pero ¿cómo le hago? Bueno, yo te voy a explicar cómo podemos empezar a dar pasos. ¿Cómo podemos asociarnos con Dios para lograr que este proceso empiece a funcionar en mi vida? La semana pasada, para los que estuvieron aquí, hablamos de las cosas que teníamos que dejar de hacer. Esta semana vamos a hablar de las cosas que simultáneamente tengo que empezar a hacer. ¿Cómo puedo unirme al proceso de transformación con Dios? Primera, si estás tomando notas, te invito a que lo hagas. Deja de creer las mentiras y empieza a creer lo que Dios dice que somos. Ando un poco reseco la garganta, así que voy a tomar un poquito de agua. Hace 8 años aproximadamente, a mí me diagnosticaron con una enfermedad y me dijeron que yo era un neurótico y un controlador. Y como había muchas manifestaciones en mi vida que yo no me orgullecía, las creí. Pues sí, tal vez sí sea eso. Soy un neurótico controlador, entre otras cosas. No le voy a echar más porque los voy a poner a llorar. Mi vida adulta, desde que yo salí de la universidad, estaba enfocada exclusivamente a mis logros profesionales. Y en ese afán de querer lograr a costa de todo el tener éxito, empecé a desarrollar una serie de manifestaciones en mi carácter que no abonaban mucho para mi vida, ni para mi salud, ni para mi familia, ni para mis amigos. Yo no sabía en ese momento que lo que yo estaba haciendo podría traer esas consecuencias que yo ya estaba empezando a ver en mi vida. Y al no saberlo, me empecé a dar cuenta que no era normal. Que lo que yo estaba viendo no era algo que estaba abonando nada bueno para mi vida. Y lo que descubrí y lo que me di cuenta es que esa enfermedad que me diagnosticaron, que les acabo de mencionar, era mi sistema enfermo de pensar. Las ideas preconcebidas que yo tenía de lo que era ser alguien exitoso, de lo que era ser alguien aceptado por las demás personas y creer que nadie más podía hacer las cosas mejor que yo. Y logré entender que yo no era esa persona. Yo no era ese. estaba así por la manera en que yo había elegido vivir y por lo que yo había dejado que en mi mente se anidara y se estableciera como una verdad, que yo era eso. Y entonces, pues me costó trabajo aceptarlo. Yo creo que si ahorita te dicen, ¿sabes que eres un neurótico controlador? Pues como que no lo aceptas de entrada, ¿verdad? Y empecé a creerme mentiras como que ya nadie va a poder confiar en mí, ya nadie va a querer estar conmigo, nadie me acepta, incluso mi familia o mis hijos. Ya no soy una persona deseable a la cual quieran otras personas estar a su alrededor. Y pensé que nunca iba a poder hacer algo diferente. Mucho menos lo que yo estoy haciendo ahorita. Mucho menos eso. Cuando yo vine a la iglesia y empecé a escuchar lo que Dios dice que soy, empecé a dejar de creer en esas mentiras. Y empezar a confiar y a creer en quién realmente dice Dios que soy. Y yo sé que muchos ahorita se pueden identificar conmigo, tal vez en otra, de otra manera. Te han dicho que no eres lo suficientemente bueno, que no estás lo suficientemente bonita, que no vas a lograr aquello que tú siempre te has propuesto que vas a lograr, que eres un fracasado. Tú nunca vas a poder. Y no la creemos. Y esa mentira se siembra en nuestra mente. Así que yo hoy te quiero decir, deja de escuchar mentiras. Deja de escucharlas. Y empieza a escuchar y a entender quién Dios dice realmente que eres. Esto que te voy a leer ahorita me llamó mucho la atención. Los sociólogos, que son los que estudian de alguna manera los comportamientos de nosotros los seres humanos imperfectos, han descubierto que nuestra autoestima no está basada en cómo pensamos objetivamente de nosotros mismos. O sea, no es lo que yo pienso de mí, sino está basada en lo que pensamos que las personas más importantes de nuestra vida piensan de nosotros. Totalmente diferente. Le damos demasiada importancia a lo que otras personas dicen de nosotros. Y nos creemos la mentira. Si algún día tu papá o tu mamá o alguien cercano a ti te dijo, sabes que eres un bueno para nada, tú te lo creíste. Deja de creer en esa mentira. Y empieza a escuchar lo que realmente dice Dios que eres. Y ahorita te voy a decir lo que Dios piensa de ti. Efesios 1:4-5. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Eso es lo que realmente somos ante los ojos de Dios. Y Él se complace en nosotros. ¿A veces que cuesta trabajo entenderlo o creerlo? Pues no. Porque la verdad, y como dicen por ahí, tu verdad, mi verdad y la verdad, porque esa es la verdad, no la tuya y la mía, es que Dios te ama. Esa es la verdad. A veces esa palabra la tomamos con mucha ligereza. La palabra amar, porque hoy en día yo escucho frases como que amo a mi perro. Ay, cómo amo a mi perro. Ahí está un letrero afuera que lo estaba leyendo en la mañana que dice, es todo en mi vida. Ahí en el poste, léanlo aquí afuera. Alguien que anda buscando su perro perdido. Es que este perro es todo en mi vida. Amo a mi perro. Amo mi iPhone. Amo los churrolocos. ¿O cómo se llaman, Mónica? ¿Los qué? ¿Churros qué? Eso, churro super ratón. Amo a los cholos. Y le damos mucha ligereza. Y está bien. Pero yo quiero que primero sepas que Dios te ama. Que Dios te eligió. Mucho antes de que tú nacieras, Él ya estaba, tu vida ya estaba escrita. Desde incluso antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya te había elegido. Él no se esperó a ver si eras suficientemente cool, como dice nuestro pastor. A ver si eras suficientemente bueno. A ver si eras muy fregón en lo que hacías. De antes, Dios te eligió como su hijo. Tú eres un hijo de Dios. Repítelo. Tú eres hijo de Dios. Dios te adoptó a su familia. Y a veces, aunque sea duro decirlo, nos sentimos mejor aceptados que en nuestra propia familia. Porque tal vez en mi propia familia de origen es donde yo escuché muchas mentiras. Y hoy me estoy dando cuenta que puedo ser aceptado por una comunidad como toda esta, donde no se me juzga, donde no se me critica, donde me aceptan tal como soy. Hace unos meses, fue el año pasado, mi hijo Lalo trajo una perrita, Penny, una perrita, una cachorrita que se la trajo de Toluca. Y cuando llegó aquí a Tijuana, pues venía cachorrita y de repente la vimos que se puso, pues yo la veía así como y le decía, oye, hijo, esta perrita tiene algo mal, ¿verdad? Bueno, de hecho ni él estaba aquí siquiera porque él seguía allá en Toluca. Nosotros nos convertimos, mi mujer y yo, en los papás adoptivos de la perrita. Yo estaba preocupadísimo porque el veterinario me dijo que lo más seguro es que se iba a morir porque le había dado una enfermedad que le dan los perros. Bueno, nos dedicamos, mi mujer y yo, a cuidarla, a darle sus medicinas, dormía con nosotros. Mi vida yo había dormido con un perro, ¿eh? Pero adoptamos a la perrita para que la perrita pudiera salir adelante. Y hoy es muy feliz, no sé dónde, ¿eh? Pero seguramente es muy feliz, ¿eh? Así que Dios te ama, Dios te eligió y Dios te adoptó. Y si Dios lo dijo, es porque es importante que tú lo sepas. Deja de seguir creyendo en las mentiras que pusiste en tu mente. Segundo punto. Deja de forzar el cambio y empieza a dejar que otros te ayuden. Una de las formas como Dios va a operar para poder hacer este proceso de cambio en tu vida es aquí en la iglesia. No la iglesia como edificio, la iglesia que somos todos nosotros y los que estamos aquí. Es el recurso que Dios utiliza para poder ayudar a que podamos avanzar. El poder hacer relaciones y poder nutrirnos de las experiencias que nos compartimos unos a otros es lo que nos va a ayudar a avanzar en la vida. Conozco personas, y lo he escuchado, que dicen, no, mira, yo en la iglesia no quiero saber nada, yo no necesito, yo con Dios solito, y está bien. Pero yo te digo que esa es una manera totalmente egoísta y arrogante, y yo le agregaría autosuficiente. De pensar que tú solo puedes hacer las cosas. Y te lo digo por experiencia. La idea de la iglesia fue idea de Jesús. El no creer esta verdad es decirle a Jesús, te equivocaste. Es no creerle. Incluso Jesús le llama su novia a la iglesia. Y lo hizo para darnos sentido de comunidad, de poder participar unos a otros de lo que está pasando en nuestras vidas. Aquí y lo he sido testigo de eso, aquí nos ayudamos, aquí nos levantamos y aquí nos cuidamos la espalda cuando estamos pasando por momentos difíciles. Gálatas 6:1-2 habla sobre esto. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, o sea, ustedes, yo, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. No a garrotazos, no a bibliazos. Con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. La Biblia es tan clara. Y yo a veces, yo era uno de los que decían, no le entiendo nada. Pues no le entiendo porque no me conviene entenderle, la mera verdad. La Biblia es muy clara en lo que dice, ¿verdad? Todos hemos pecado. ¿No hay que levante la mano como pecador? Todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Todos nos hemos caído del pedestal donde nos habían puesto. Y cuando eso suceda, vamos a necesitar personas que nos vuelvan a levantar, que nos vuelvan a animar, que nos vuelvan otra vez a encaminar hacia lo que es correcto. La iglesia es el recurso de Dios para poder extender su gracia y esperanza para algo mejor. Y muchos de nosotros, a veces en nuestro desconocer o a veces en la comodidad, porque la verdad el ser humano también tiende a ser muy cómodo. Nos gusta vivir así como en una zona de confort. Y entonces venimos a la iglesia y nos conformamos en venir los domingos. Yo le llamaría así como cristianos domingueros, ¿no? Ese día sí voy con todo. Llego, recibo, escucho la alabanza, me transporto, me siento iluminado, me siento tal vez un poquito mejor de como llegué, me tomo mi pastilla feliz pensando que me va a durar toda la semana. Pero el lunes ya estás igual. Y no quiero que me malentiendas, ¿eh? Me da mucho gusto que estén aquí. Pero si tú lo estás haciendo de esa manera, te estás perdiendo de mucho. De mucho. Aquí tenemos un dicho en esta iglesia, en nuestra iglesia, que dice que los círculos son mejor que las filas. El vernos cara a cara, sentados en un círculo, y podernos hablar de frente y mirarnos a los ojos, es mucho mejor que lo que están haciendo ahorita ustedes. Digo, yo sé que mi sermón está fregón, ¿verdad? Los veo muy atentos, ¿verdad? Pero es mucho mejor que nos veamos las caras unos a otros. Necesitamos hacer relaciones. Necesitamos compartir la vida con otros. Necesitamos salirnos de las dudas que a veces tenemos, porque se vale hacer preguntas. Ayer tuve uno en mi casa que me hizo muchas preguntas y no vino hoy. Yo creo que no lo convencí. Aprender de la vida. ¿Cómo me va? ¿Cómo le estás haciendo? Porque mira, hay muchos y algunos que van por delante de ti y hay otros que vienen atrás de ti. Y tú tienes que voltear a ver a los que van adelante para ver cómo le están haciendo. Pero recuerda que también hay gente atrás de ti que está viendo cómo tú le estás haciendo. Hemos venido, bueno, yo he estado ya, y no son muchos, 8 años escuchando sermones. Desde la primera vez que me paré en la iglesia. Y algunos de ustedes, yo creo que muchos más años. Y yo te aseguro que nada más escuchar sermones no te va a hacer cambios en tu vida. Por muy buenos que sean. A mí se me olvida. A mí me preguntan, oye, ¿de qué hablaste el domingo? Ah, espérame, ya no me acuerdo, ¿verdad? Mañana se me va a olvidar. Porque no basta con eso. No es el hecho nada más de venir a escuchar. Aquí lo que importa son las personas con las que estás caminando día a día. Ellos sí te van a enseñar a cuando te caes, ayudarte a levantar. No digo que el sermón no sea importante, pero es más importante elegir las personas con las que voy a hacer vida y que voy a empezar a caminar. Eso es mucho más importante. Y yo te aseguro que ahorita tú te vas, puedes nombrar personas que han hecho esa diferencia y que han impactado tu vida. Estoy seguro que lo puedes hacer. Todos hemos caminado y hemos encontrado, cuando hemos querido verdaderamente tomar un diferente rumbo en nuestra vida, personas que han sido ejemplo, personas que nos han mostrado algo diferente y que han sido para enriquecer nuestra vida. Dios nos diseñó de esta manera, para estar en comunidad, para estar conectado con otras personas. Y eso es lo que Dios utiliza para poderlos cambiar. Yo como líder, o uno de los líderes aquí de esta iglesia, te animo, y te lo digo hoy, yo quiero que tengas amigos aquí en esta iglesia que te puedan ayudar. Próximamente vamos a iniciar la temporada de grupos. Y cada vez que los iniciamos, hacemos la invitación, y el otro día haciendo planes en nuestra junta, dijimos, ojalá que podamos juntar 10 grupos, que toda la iglesia se pueda sumar a uno. Y ese es el objetivo, que todos puedan participar en un grupo. Únete, no le tengas miedo. Están más fregados que tú. No le tengas miedo. Ahí te vas a dar cuenta que no estás anamolado, ¿eh? Y si Dios pone ese deseo en tu corazón de decir, ¿sabes qué? Yo voy a abrir mi casa. Creo que es tiempo de que yo dé ese paso. Creo que estoy listo para abrir mi casa y recibir en mi casa gente para hacer un grupo. Te animo a que lo hagas. Tercero y último. Deja de dar pasos atrás y empieza a participar en el reino de Dios. Algunos de nosotros en ciertas etapas de la vida sentimos como que avanzamos un paso y nos retrocedemos dos. Porque no tenemos claridad hacia dónde vamos. No tenemos así como un camino trazado con un objetivo claro hacia dónde queremos ir. Y de repente entonces el venir a la iglesia se convierte nada más en eso. En un domingo más. Si quieres crecer verdaderamente en fe, y ayer escuché testimonios valiosísimos de esto, ayer que tuvimos nuestra reunión de nuestro ministerio de primeras impresiones, sirve, empieza a servir, empieza a hacer lo que otros antes hicieron por ti, anímate, hay un lugar para ti. Ayer le platicaba en el grupo que estábamos que en una ocasión, cuando yo empecé mis pininos como servidor, en Chula Vista estaba coordinando un grupo que da el servicio de los sábados de la tarde, y ya estábamos todos los que íbamos a empezar, porque el servicio estaba ya hacía unos minutos de empezar, y llega uno corriendo y me dice, oye, y en inglés, no me acuerdo si en inglés o en español, pues aquí estoy. Y se me ocurre la tontería de decirle, ¿sabes qué? Ya estamos completos. Sorry. Pues se fue desanimado. Una de las líderes me vio y pues por la gracia de Dios estoy aquí parado, porque no me corrieron de la iglesia. Y me dijo, Eduardo, nunca le digas a una persona que no puede servir. Aún si ya estás completo, ponla donde sea. Dice Rubén que en el techo, no importa. Pero no lo dejes regresarse desanimado. Y alguien ayer en nuestro grupo, confesó que esa experiencia la había tenido en otra iglesia. Así que aquí hay un lugar para ti. Si quieres servir, créeme que te vamos a encontrar un lugar. Efesios 2:10. Y vámonos, porque ya me colgué también igual que Fito. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios tiene cosas buenas para hacer en esta iglesia. Dios tiene cosas buenas para hacer en tu casa. Dios tiene cosas buenas para hacer en tu escuela, en tu trabajo, Ayúdanos, ayúdanos a hacer grandes cosas en esta iglesia. Tenemos muchos planes ahora en este mes de agosto, que ahorita les van a platicar de eventos que vienen, porque tenemos grandes sueños de alcanzar a más gente. Ayer me decía alguien de los que estaban en el grupo, el que no vino hoy, que me dio mucha guerra ayer con las preguntas. Me decía, es que Lalo, me dice, es que falta alcanzar más gente, falta ir, hay mucha gente en playas que pudiera venir a la iglesia. Pues sí, le dije, pues invítalas. Es que las invito y no vienen, pues tú no dejes de invitarlas. Aquí hay mucho que hacer, necesitamos manos para los siguientes ministerios, con los niños. Ahorita ya tenemos unos servidores en rehabilitación porque quedaron medio tocados con los niños, ¿verdad? Pero ya van a salir. Ya se están recuperando, pero necesitamos nuevos. Necesitamos gente que desde que llegues, estaciones tu carro, te acompañen y te den la bienvenida y que desde que tu experiencia empiece en la calle y termine aquí con nosotros. Los grupos, conéctate a un grupo. Te animo a que lo hagas. Mira, no te imaginas. Mira, te lo garantizo. Te lo firmo. Así. Y vaya que soy bueno para firmar, ¿eh? Pero esa te la firmo en blanco. Que si tú metes un grupo, tu vida va a cambiar. Ayúdanos a alcanzar a más gente. Deja de creer en las mentiras. Y empieza a pensar en lo que Dios dice de ti. Dios te ama. Dios te eligió, Dios te adoptó a su familia. Señor, como cada domingo, Señor, gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder pararme aquí enfrente. No sé, Señor, tus planes son tus planes, Señor, y yo me dejo guiar por ellos, Señor. Yo te doy gracias porque me das palabras, Señor, para poder compartir. Y pones en mí ese deseo, Señor. Y yo quiero dar gracias por esta iglesia, por nuestros líderes. Y sobre todo, Señor, quiero pedirte hoy, Señor, que si en algún momento alguien de nosotros creyó una mentira, Señor, que hoy te reveles ante ellos, Señor, para que pongas la verdad tuya en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.